Fuga de tortugas.
Me voy rumbo a la puerta y después a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Esa sí que es Argentina.
Un programa con salida al bar.
Un esmugle de Eugenio, un esmugle.
Kiss me hard before you go. 10 horas 41 minutos, recibimos a Pilar Pili Pisano. Pili, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días a todos.
Anticipamos el tema ya. Hoy vamos a hablar, o ibas vos a hablar, eso es lo que vas a hacer, del Guernica, que es una obviedad decir que es la gran obra de Picasso.
Sí, es la Mona Lisa de Picasso, si lo queremos llamar de alguna manera. Claro. Es la obra que a él lo va a no consagrar como pintor, porque en ese momento ya era un pintor muy reconocido, pero sí va a ser como el broche de oro para cerrar su carrera de pintor, digamos.
Sí, sí.
A mí me gusta decir que hay tres obras de Picasso que para mí son las más importantes, que son Las señoritas de Aviñón, que hablamos en la columna pasada cuando hablamos de Picasso. Después tenemos el Guernica y después viene La mujer que llora, que ya también la nombré anteriormente. A mí me gusta decir que es como el pre-Guernica, el Guernica y el post-Guernica, porque ambas obras, las señoritas de Aviñón, que viene antes del Guernica, y La mujer que llora, que viene después, van a estar conectadas con el Guernica, obviamente, porque van van a tener la misma técnica del cubismo, digamos.
Bien. Conviene tal vez situarse en un contexto, ¿no? Antes de hablar del Guernica, ¿en qué contexto él hace esa obra?
Sí, bueno, hay todo un escenario político y también un escenario social y del arte de ese momento. Esto ya lo dije cuando hablamos de Picasso, pero lo vuelvo a repetir. Él está situado a comienzos del siglo XX, cuando en el arte había una ruptura, ¿sí? Comienza como la segunda etapa de la modernidad. La primera etapa de la modernidad se la atribuimos a los pintores renacentistas, a Da Vinci, a Rafael, a Miguel Ángel. Esta segunda etapa se la atribuimos a todos estos pintores nuevos, que son Pollock, Monet, Picasso, ¿sí? La segunda etapa del modernismo, donde comienza esta forma de ver el arte un poco más revolucionaria, comienza con Monet, con el impresionismo. Y bueno, la va a continuar Picasso con el cubismo y un montón de pintores más que vienen después. Entonces está situada en un contexto en donde el arte se deja de pensar como una cuestión tan técnica de la composición, de la estructura, y se empieza a hacer un poco más libre, ¿no? Se empieza a centrar en otras cuestiones que tienen que ver con lo que estás diciendo a la hora de pintar.
Sí, que de eso hablamos también la semana pasada, ¿no? Del estilo Picasso, sí, sí. Que él rompe con un montón de cosas que previamente había aprendido.
Exactamente. Esta cosa de dejar de pensar el arte como la copia de la naturaleza, como lo pensaba Da Vinci, por ejemplo, y comenzar a pensarlo como una cuestión de que no tiene que ser la copia de nuestra vida real, puede ser otra cosa.
Eso cambia ahí, ese concepto.
Exactamente, sí.
Que ese tal vez sea el gran aporte.
Exactamente. Y bueno, no solo se centra, no solo el Guernica sucede en este contexto, sino también en un contexto político. Estamos hablando del periodo de entreguerras y de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, particularmente España estaba pasando por la dictadura de Franco y por la Guerra Civil Española. Y bueno, el Guernica se pinta en 1937 y el 27 de abril de 1937 sucede el bombardeo a la ciudad de Guernica, en donde muere una gran cantidad de población civil, que la mayoría eran mujeres, eran niños, o sea, gente que no estaba involucrada en la guerra. Esa es como la gran impotencia que le agarra al pueblo español, ¿sí? Porque la destrucción del pueblo es casi total, y muere gente que quizás ni estaba enterada, o sea, no estaba
involucrada.
Claro, está involucrada en la guerra. Entonces, Bueno, ¿qué pasa? En este contexto nace lo que se llamó el Pabellón Español, que es un conjunto de pintores que se juntaron para armar un lugar donde pudieran exponer sus obras artísticas y eso. El director de este pabellón le pide a Picasso que haga una pintura, ¿no? Y Picasso está medio bloqueado, no sabe qué pintar, como que él era medio reacio a involucrarse políticamente, no le gustaba mucho el arte militante, pero cuando pasa esto de Guernica, él lleva meses sin pintar, y cuando pasa esto de Guernica, a él lo toca, lo involucra, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es el momento en que él comienza a pintar el Guernica, que va a ser la obra que después va a exponer. Y bueno, comienza a pintarlo el 1 de mayo, cuando se hace una manifestación, y bueno, comienza a pintar lo que sería el Guernica. Hay un dato muy interesante que, bueno, yo casi toda la información la saqué de un libro que se llama La Guía Definitiva del Guernica, que lo compré en el Museo Reina Sofía, que es donde se encuentra esta obra en Madrid. Y lo que dice este libro está muy interesante porque él en este momento estaba con una mujer que se llamaba Dora Maar, que era fotógrafa.
Sí.
Entonces esta mujer fue sacando fotos de todo el proceso del Guernica. Entonces hay una foto de cada modificación que Picasso le hizo al Guernica desde el momento en que lo aboceteó al momento en que la terminó.
Sí, sí.
Entonces es muy interesante ver ese proceso, ¿no? Todo el trabajo que le llevó a él, todas las veces que pintó cosas, que sacó cosas, que puso cosas. Entonces, bueno, eso me parece un dato muy interesante, por si a alguien le interesa buscarlo, ¿no?
¿Y qué es lo que quedó, Pili? ¿Qué ve uno cuando ve el Guernica? ¿Qué pintó Picasso? ¿Cómo tradujo esa tragedia?
Bueno, sí, hay todo un debate alrededor de si el Guernica es realmente la traducción de una escena bélica o no, porque el mismo Picasso te dice que el Guernica no es una obra bélica, el Guernica no te está mostrando una obra bélica. Para la gente que no lo conoce, el Guernica es una obra que la composición está dividida en dos partes, una parte es dentro de una casa y la otra parte es fuera de la casa. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Porque se ve una puerta y porque se ve una luz en una parte de la obra, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En la obra hay 9 personajes. Esos 9 personajes, la mayoría son animales, ¿sí? Esto es lo extraño. Tenemos un toro, un caballo, un pájaro, 2 mujeres, 2 imágenes que son como medio fantasmales, no se sabe muy bien qué figuras son, y un hombre en el piso. Estos son como, bueno, y la luz, ¿no? La luz es uno de los elementos fundamentales. Estos son como los personajes, digamos, que tenemos dentro de la obra. Todos están sufriendo en la obra, pero realmente no estamos viendo una imagen bélica tradicional. Si me permitís citarlo,
sí,
Picasso se refirió a esta cuestión del simbolismo, ¿no? ¿Qué significaba cada cosa dentro de la obra? Y él dijo, pero este toro es un toro y este caballo es un caballo. También hay una especie de pájaro, un pollo o un pichón, ahora no recuerdo exactamente, que está sobre una mesa. Y este pollo es un pollo, por supuesto son símbolos, pero no es asunto del pintor crear símbolos. Para crear símbolos mejor sería escribir un montón de palabras en lugar de pintarlos. El público que contemple el cuadro debe ver en el caballo y en el toro símbolos que deberán interpretar tal cual y como los entiendan. Él ahí te está diciendo, yo no pinté esto que...
Arréglatela, te está diciendo.
Claro. Pero bueno, podemos hacer un análisis bastante... general, si se quiere, sin contradecir al mismo Picasso, ¿no? Pero vamos a hacer un análisis bastante general.
No va a decir nada igual. lo va a decir desde el pasado.
Podríamos decir que las 2 mujeres en el extremo del cuadro, hay una mujer a la izquierda, esta mujer representaría el dolor psíquico, porque tiene en sus manos a su hijo muerto, y la mujer en el lado derecho representaría el dolor físico, porque está quemando en llamas. Después tenemos un caballo, que se lleva el protagonismo del cuadro, que está en la mitad del cuadro gritando, y este cuadro representaría el gobierno franquista. Entonces, ¿no? Esta analogía está gritando salvajemente, se lleva el protagonismo de todo, ¿no? Lo abarca todo. Y tenemos entre la mujer con el hijo en brazos y el caballo a un toro. Este toro va a ser como la obra el personaje más mítico de la obra, porque en este toro se está representando el mismo Picasso. El toro tiene una cara, a diferencia del caballo, más humanizada, más serena, y además está mirando al público, ¿sí? Entonces esto representa al mismo Picasso, ¿sí? Que está como testigo contándonos a nosotros la tragedia. Después tenemos un hombre tirado en el suelo que hace referencia a la crucifixión. Y después, bueno, tenemos estas imágenes que mostraba antes como medias fantasmagóricas, digamos, que lo que hacen es aportarle un poco más de misticismo, tristeza al cuadro, digamos. Eso sería un análisis un poco por arriba que podríamos hacer del cuadro,
sí,
sin olvidarnos que el mismo Picasso nos dice que no nos preocupemos por el simbolismo, sino por lo que nos transmite la obra al verla, ¿no?
Claro, claro. ¿Cómo fue recibido el Guernica? Hoy es una obra célebre, pero ¿qué pasó en el 38, 39? ¿Cómo lo recibían? ¿Cómo lo consideraban?
En ese momento se convirtió en un emblema bélico a nivel nacional y a nivel mundial. O sea, se expandió a lo largo de todos los cinco continentes. Toda la gente conocía al Guernica, toda la gente conoce al Guernica. Por eso es también muy interesante, por esto que decíamos antes, no es una imagen bélica, pero representa todo lo que tiene que ver con la protesta hacia la guerra, con estar en contra de la guerra, como un símbolo de paz casi, ¿no? Entonces eso es lo interesante del cuadro, que al verlo te recuerda, te lleva directamente a una época determinada, cuando él en realidad estaba pintando animales. Eso es lo interesante.
¿Y él qué decía? ¿Que la obra retrataba qué o reflejaba qué o se refería a qué? Porque seguramente él da una explicación, una interpretación, más allá de decirle a cualquiera que lo vea, y arréglense, ahí hay un caballo, ahí hay un toro que es un toro, y el caballo es caballo. ¿Había algo más ahí? ¿Él no hablaba de algo más?
Bueno, él...
¿Que del bombardeo en Guernica?
Claro, o sea, él... también representa la obra obsesiones, pasiones de él quizás no resueltas, que también las estaba ya, son temas que él ya tocaba anteriormente en sus obras, en una obra que se llama La Crucifixión, si la ves es muy parecida en la composición al Guernica, también hay un hombre tirado en el suelo, entonces él de antemano ya estaba comenzándose a involucrar en todo lo que tiene que ver con las torturas, con la gente sufriendo, también el toro y la corrida de toros es un tema central en su obra. Él a lo largo de toda su obra toca las corridas de toros, el sufrimiento del toro, y que era una gran tradición española y toda esa contradicción. Y bueno, hay un dato interesante que él saca de la obra a una mujer que está llorando. Él en un momento pintó una mujer llorando y después la sacó de la obra. Y esa mujer llorando después la va a retratar en los proscriptos.
La rescató de ahí y la metió en otro cuadro.
Exactamente, que es la mujer que llora. Y él pinta un montón de cuadros. O sea, la mujer que llora no es un hecho aislado, digamos. Él cuando termina de pintar el Guernica pinta una serie de cuadros que se llaman proscriptos, en donde él va pintando cuestiones que tienen que ver, que están relacionadas con el Guernica, y se obsesiona más que nada con esto, con la mujer sufriente, con la mujer que llora, y ahí pinta no solo la mujer que llora, sino otro cuadro que se llama Mujer llorando con pañuelo en mano, que es muy parecido a la mujer que llora, solo que tiene un pañuelo en la mano, y empieza a comenzar a pintar todo este tipo de cuadros, y lo sigue conectando con sus problemas personales, ¿sí? Porque en la mayoría de estos cuadros se ve representada esta mujer que nombré anteriormente, Dora Maar. Entonces él siempre va a estar uniendo, ¿sí?, sus conflictos personales con los problemas de España, cómo lo involucran a él, y eso siempre va a estar presente en su obra.
¿Qué pasó con Picasso después del Guernica? ¿Cómo siguió Picasso después de semejante obra?
Bueno, esto que decía anteriormente, comienza a pintar estos proscriptos y él un poco se obsesiona con esto, con el dolor, con la muerte de inocentes. Lo comienza realmente a tocar.
Se politiza, podemos decir,
sí.
En el buen sentido, porque por sobre todas las cosas, él era un artista genial, ¿no? Pero se involucra con temas de los que rehuía en sus primeras épocas como pintor, ¿no? Cuando él no quería mucho involucrarse, lo que decías vos al comienzo de la columna, termina mucho más involucrado y mucho más cerca del dolor de la gente, cosas que antes él no registraba tanto, al menos en un plano consciente.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso que decís, pero yo no sé si diría que se politiza, yo diría que más comienza a involucrarse más en lo que tiene que ver con lo social, a tener un compromiso social más
que
político.
Se socializa, podemos decir.
Claro, más que político, porque él, al principio, cuando le pidieron que pinte en el pabellón español, también iba a participar el gobierno de España, era medio como una propaganda política. Él no estaba interesado realmente. Él dijo que sí, pero le llevó mucho tiempo pintar. Y cuando pasa esto, esto es una cuestión más social que política, porque es la muerte de civiles inocentes. No va tanto por... Sí tiene un toque político, obviamente, por todos los temas bélicos, pero a él lo toca más por el lado social, más por el lado de la muerte de inocentes, que por una cuestión política.
Por el lado del humanismo.
Claro, entonces yo creo que él se empieza a involucrar con lo que tiene que ver con lo civil, con lo social, no tanto con lo político.
No se embandera políticamente con nadie, pero se identifica y de alguna manera toma partido por el dolor de... del que sufre, ¿no?
Sí,
desde un lugar humanista, ¿no? Desde un lugar de militancia política explícita.
Igualmente, ojo, porque él tampoco estaba totalmente
ajeno,
absorto de la política. Él, de hecho, se va a vivir a París. Grandes de una, como sus máximas inspiraciones en el arte son en París. Él se va a vivir a París, ¿por qué? Porque cuando comienza la época franquista, él no quería estar en España. Y él dijo que iba a volver a España cuando se muera Franco. Y se murió él antes que Franco. Entonces no volvió a España.
Claro.
Pero no es que estaba totalmente absorto de la política, pero bueno, quizás no lo expresaba en su arte. Le costaba un poco más expresarlo en su arte, digamos.
Pili, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Será hasta pronto, hasta, no sé, tal vez dentro de 15 días, una cosa así.
Sí, con mucho gusto.
Lo veremos.